tenemos a más de 400 personas en lista de espera y de ahí que hayamos habilitado el live streaming para que todo el mundo lo pueda seguir. Cuando estuvimos pensando en cómo íbamos a definir este evento, le estuvimos dando muchas vueltas a la agenda, ¿no? Cuando nos reunimos todo el equipo. Había una cosa que teníamos clara, ¿no? Y salió así como natural. Tiene que ser un evento técnico. Y va a ser un evento técnico, ¿no? Vamos a tener muchísimas sesiones donde vamos a estar hablando de Windows 8, de Windows Phone, de Azure, de Windows Server. Pero antes de empezar a hablar de todas estas sesiones técnicas, pensamos que sería positivo el que diéramos un pequeño repaso, que sentáramos un poco las bases, el contexto de en qué momento estamos hoy en día en la industria, en la industria IT, y de cómo hemos llegado hasta aquí y cuál es nuestra visión desde Microsoft. Entonces, ya decía Gonzalo que este no es un año normal para Microsoft y por tanto la keynote pues pensamos que tampoco debía ser normal. Así que en lugar de estar hablando yo solo todo el tiempo, vamos a tener una pequeña parte interactiva en la que espero que participéis todos conmigo, ¿de acuerdo? Así que vamos a ir empezando. Por favor, la música. Durante los siguientes 25 minutos, 25 o 30 minutos más o menos, depende de cuánto participéis conmigo, vamos a estar hablando de la tecnología, de lo que podemos hacer con ella. De hecho, para poner un ejemplo de lo que se puede hacer con la tecnología, en lugar de utilizar PowerPoint, como hacemos habitualmente, para esta sesión en concreto hemos decidido utilizar una aplicación HTML5 con JavaScript. Esto es un JSON que hemos cargado con la configuración y a partir de ahora ya vamos a empezar a ejecutar la pantalla completa para que podamos verlo todo por entero. Vamos a empezar con una pequeña estadística, unos cuantos números. Algo que os deje ver a quién nos dirigimos cuando hacemos un evento de este tipo. Nosotros pensamos que hay un grupo muy especial dentro de los 7.000 millones de habitantes que hay en la Tierra, que son los que estáis aquí en esta sala, los que estamos todos juntos en este mundo. Somos los que nos encargamos de crear la tecnología, de hacer que la tecnología avance. Y no hablo de Microsoft, hablo de todos nosotros como industria, como profesionales técnicos. En España contamos con aproximadamente unos 200.000 IT pros. ¿Podéis levantar la mano que os vea los IT pros? Vale, hay bastantes. Me tranquiliza bastante que haya tantos, ¿vale? Porque esta misma semana estuvimos en la Universidad de Alcalá y cuando pregunté quién se iba a dedicar al mundo de la administración de sistemas, había tres en una sala llena. Lo cual, pues, bueno, de cierto modo, pues casi que nos viene bien, ¿no? Para cuando tengamos 50 años, que no haya demasiada gente joven que venga por detrás. Lo siguiente que tenemos, obviamente, son desarrolladores. En España hay aproximadamente unos 118.000 desarrolladores profesionales. ¿Podéis levantar la mano vosotros ahora? Os voy a pedir que la levantéis bien alto, pero bien alto y que se vea bien. Básicamente porque después llega el conocido blogger este y dice que en España no hay desarrolladores, que no hay desarrolladores buenos, que se puedan convertir en el alma de un proyecto. ¿Sabéis con cuánta gente me encuentro yo que es el única alma que tiene el proyecto cuando estamos trabajando en el día a día? Es alucinante. La verdad es que no sé por qué se empeña en repetir eso constantemente. Dentro de todo este grupo de profesionales que estamos aquí, hay un pequeño grupo más pequeño, más reducido, ¿vale? Este grupo es el que está siempre a la última, por alguna extraña razón está siempre a la última. Y no es porque sea, que tenga algún tipo de magia o algún tipo de habilidad especial, es simplemente porque le dedica más horas, porque convierte esta profesión en su hobby. No hay secretos, es dedicarle tiempo, ¿verdad? Y esta gente es la que está siempre, pues bueno, descargándose las últimas betas. Iba a decir experimentando, pero en realidad están sufriendo porque hay cambios constantes, ¿no? ¿Quién no lo ha vivido? El estar ahí pues diciendo, ostras, esto no me funciona, no sé muy bien por qué es. Encima son los que os vais a encontrar con un montón de gadgets en su casa, con 1.000 dispositivos diferentes. Es la gente que se enfada con nosotros cuando lanzamos una beta que es semi-privada y no tiene acceso, ¿verdad? ¿Cuántos os habéis enfadado? Yo veo unos cuantos por aquí, ahí están levantando la mano, sí lo hemos vivido en nuestras carnes, ¿no? Es esa gente que tenemos ahí representada de azul, ¿no? Los super geeks, que además tienen un gen especial, porque no sé por qué extraña razón no son simples esponjas que van acumulando toda esa información, sino que lo que hacen es compartirla con todos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos ido a un blog y gracias a alguien que nos ha solucionado la vida, en lugar de tener que estar viendo siempre la documentación oficial, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado en foros y nos han dado una respuesta? ¿O hemos visto un evento como este? En este caso es de Microsoft, pero también tenemos a más gente aquí con nosotros, no solo personal de Microsoft, o que han hecho los webcasts online, etc. Hay muchísima gente compartiendo esta información. Y hoy aquí en esta sala tenemos también una buena representación de ellos. Como a vosotros, a muchos de vosotros, os conozco en persona y ya sabéis que donde hay confianza, no voy a pediros que levantéis la mano. Lo que os voy a pedir es que me ayudéis a dar un fuerte aplauso para todos los que hacemos que esta industria avance. Que la tecnología que tenemos hoy en día sea la que hemos creado nosotros como industria, y que la que se va a utilizar mañana es la que estamos creando a día de hoy. Así que por favor, MVPs, MSPs, Technical Rangers, Plus.net, grupos de usuarios, por favor, ayudarme a dar un fuerte aplauso para todo el mundo. Muchas gracias, chicos, de verdad, sois los mejores. Quería que tuvierais este pequeño homenaje porque de verdad sois el motor de esta industria, es lo que hacéis, sois los que hacéis que avance esta industria y la tecnología. Voy a aprovechar que os tengo a todos aquí, ¿no? Tanta gente profesional, técnica, para hacer un pequeño juego. El juego es muy sencillo, ¿vale? No hace falta que cojáis micrófonos ni nada. Yo lo que voy a hacer es soltaros unas preguntas y vosotros me las vais gritando. Soy un poco duro de oído, o sea que vais a tener que gritar, ¿vale? Para que las oiga, las voy repitiendo. El objetivo de esto es que veamos la magnitud de la industria en la que estamos y qué es lo que conocemos de ella, ¿no? La primera pregunta está relacionada con un juego, que es con Angry Birds, ¿vale? ¿Cuántos Angry Birds creéis que se lanzan de media cada minuto? ¿Alguien que lo grite? ¿Un millón? ¿2.000 millones? ¡Wala! Tan grande, pero no tanto. ¿100 millones? ¿Alguno más? Son... ¡Tatán! ¡30 millones! ¡30 millones! ¡Es brutal! Cada minuto, 30 millones. A mí me parece increíble. Yo no sé quién de vosotros estuvo en el Megatón. Antes fuera he visto unas cuantas caras que sí estuvieron en el Megatón de Windows 8. Es un evento que hicimos a principios de septiembre con muchas empresas coordinándolo y contribuyendo a él en 13 ciudades al mismo tiempo, creando aplicaciones de Windows 8. Si estuvisteis en Madrid aquí conmigo, estoy convencido que me oísteis repetir mil y una vez: publicar vuestras aplicaciones, no las dejéis a la mitad, publicarlas, porque es que nunca se sabe cuál va a ser el próximo Angry Birds, ¿vale? O sea, ¿de verdad creéis que la gente de Rovio, cuando creó el juego y dijo, no, mira, es que voy a hacer aquí unos cuantos pájaros que los vamos a lanzar contra unos cerdos de color verde? O sea, ¿de verdad pensáis que creían que iba a ser tan grande? ¿Que iban a ganar más dinero con los derechos de imagen que con el juego en sí mismo? Pues yo sinceramente lo dudo. La siguiente pregunta está relacionada con la telefonía móvil. ¿Sabéis qué porcentaje de la población tiene teléfono móvil? No estoy hablando de smartphones, estoy hablando de teléfonos móviles y de todo el mundo, ¿de acuerdo? Desde los sitios más remotos de Asia, Oceanía, África, ¿vale? El mundo entero. ¿Qué porcentaje creéis que es? ¿30, 80, oído por ahí? ¿35, 100? ¡Voilà, 100! Es del 77%, es brutal. ¿Podéis imaginar en lo importante que se ha convertido este dispositivo? Es alucinante. Yo creo que hay pocos dispositivos tan personales como este, ¿no? ¿Cuántas veces habéis salido a la calle sin el teléfono móvil y os sentís un poco como desnudos? O que lo tenéis ahí, a esta distancia, al alcance de la mano. Pocas veces nos alejamos más de esta distancia, ¿verdad? Lo que hacemos es que hay gente incluso que se lo lleva, pues bueno, a la mesita de noche para despertarse por las mañanas con la alarma. Fijaros, yo tengo una anécdota curiosa con esto. El año pasado estuve de viaje de boda, me fui a Vietnam y nos fuimos a ver una aldea perdida en medio de la nada. En esa aldea no había, las casas no tenían puertas ni ventanas, no tenían agua corriente, no tenían electricidad. Y había una aldea que sí tenía electricidad y tenían colgado un cartel de wifi gratis. O sea, es que me parecía alucinante, ¿no? El cómo avanza este mundo. La siguiente pregunta está relacionada con el mundo del cloud, ¿no? No estoy hablando de Microsoft todavía, estoy hablando de la industria en general. No me importa qué proveedor estéis utilizando ni qué plataforma. Estamos hablando que el downtime medio para los usuarios que no están en el cloud es de aproximadamente 8 horas. ¿Sabéis cuánto es para la gente que sí está en el cloud? ¿Una hora? ¿Un día, habéis dicho por ahí, me ha parecido? ¿Media hora? ¿20 minutos? ¿10 minutos? ¿10 horas? Nada, no. Son 2,1 horas, ¿de acuerdo? Y os repito, no estamos hablando de la plataforma cloud de Microsoft, sino de todo, es un valor medio de la industria. Fijaros en la ventaja que supone tener a nuestros usuarios en el cloud a no tenerlos. Y obviamente todavía tenemos espacio para mejorar, ¿no? Tenemos esas 2,1 horas para mejorar. Pero aún así, la ventaja es sustancial. Lo siguiente que tenemos tiene que estar relacionado con Internet, ¿verdad? Estamos hablando que hay 7.000 millones de habitantes en la Tierra. ¿Sabéis qué porcentaje de ellos tiene Internet? 40, 60... Hay más móviles que Internet, ¿vale? Os doy una pista. Clavado. Es el 30%, tenemos ganador. Es el 30%. Yo he hecho los cálculos antes, ¿vale? Porque me daba miedo que no lo supiera hacer en el escenario. 2.000 millones de habitantes. O sea, es que es alucinante, ¿no? Pensar lo que os decía de ahí, en Vietnam, en medio de la nada, una gente con su wifi gratis puesta ahí. Es brutal. Las siguientes preguntas están ya un poquitín más relacionadas con el potencial que tenemos todavía por delante, ¿no? Las cosas que se pueden hacer. Y hablamos otra vez del teléfono móvil. Ahora sí estamos hablando de smartphones. ¿Sabéis cuál es el porcentaje del total de los teléfonos móviles que se venden hoy en día, que son smartphones? 60, he ido algo acabado en 8, pero no me he enterado bien. 48, 30 o 70, 30, 80, es menos del 40% aún, menos del 40%. Yo supongo que habréis visto mil veces la famosa gráfica de la difusión de la innovación, ¿no? Es una curva que hace así. Bueno, aquí puedo decir que es una campana de Gauss, es que a veces lo he repetido delante de audiencia, que no es ingeniero, si no me entiende nadie, ¿vale? Entonces, es una campana de Gauss donde en un extremo tenemos a los early adopters, la gente de adopción temprana, la más proclive al cambio, y en el otro extremo tenemos a los laggards, a los rezagados. Menos del 40% lo que significa es que estamos todavía en la fase de mayoría temprana. Que básicamente lo que quiero decir con esto es que está la mayoría de gente, más de un 60%, que todavía tiene que descubrir todo un mundo de tecnología que vais a crear vosotros, ¿no? Los fabricantes por un lado, con los dispositivos, pero también vosotros con vuestras aplicaciones. Pensar en todo lo que tienen todavía esta gente por delante, más del 60%. La siguiente pregunta está relacionada con las aplicaciones, ¿no? Que estamos hablando, las aplicaciones que creáis. Mira, fijaros, decía Gonzalo que tenemos dentro del departamento tenemos la responsabilidad de estar trabajando con aplicaciones. Llevamos aproximadamente algo más de un año, desde septiembre más o menos del año pasado, trabajando con Windows 8 y algo más de dos años, creo, si no recuerdo mal, que con esto de que recibimos las cosas antes a veces me despisto de cuándo han salido. Pero llevamos aproximadamente dos años con Windows Phone y gran parte de la conversación de esto está en torno a las aplicaciones. Y nos hemos ido a ver, pues bueno, con desarrolladores, con gente de empresa, tanto técnica como no técnica. Y es curioso porque hay gente, afortunadamente son muy pocos, pero hay gente que dice que no ve esto de las apps, ¿no? Que no le cuadra. Hay gente que me ha dicho que ya están los stores completamente saturados y que ya hay poca cosa que hacer, que ya hay una app para todo, ¿no? Y yo que soy muy expresivo con la cara y se me notan mucho las emociones, no puedo evitarlo, entonces agacho la cabeza un poco así, se me pone la sonrisita, porque empiezo a pensar en otra frase que habréis oído mil veces, ¿no? Que es la que dijo el empleado de la Oficina de Patentes de Estados Unidos, allá por el siglo XIX, habéis oído, ¿no? O sea, que dijo todo lo que estaba por inventarse ya está inventado. Pues a mí me parece más o menos esto, mira, fijaros, en 2010 se descargaron 10.700 millones de aplicaciones. ¿Sabéis cuántas estima IDC que se van a descargar para 2015? Os lo voy a poner directamente. 182.700 millones de aplicaciones. 182.000 millones. O sea, es una barbaridad. Si hay un mercado de aplicaciones, es ahora el momento que está explosionando y que está llegando a mayor gente. Así que nada, todo esto obviamente no ha sucedido de la noche a la mañana, ¿no? Hemos vivido un proceso para llegar hasta aquí, para llegar a que haya tanta gente conectada en el mundo, tanta gente utilizando los teléfonos, utilizando aplicaciones, utilizando un láser. Tengo un láser en la mano, ¿quién lo habría dicho hace unos años, ¿no? A mí me parece increíble. Si me hubiesen dicho de pequeño habría flipado. La cuestión es cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? ¿Qué hitos han pasado? Con esto, toda la gente que ha estado en una sesión conmigo sabrá que siempre pongo una parte de historia, algo de contexto, es algo que me gusta hacer siempre. Aquí no voy a hacer un repaso exhaustivo, pero sí quería compartir con vosotros mi visión personal de cuáles han sido los 6 hitos que nos han llevado a este punto. El primero de todos para mí es claramente el microprocesador. Y aquí he tenido conversaciones interesantes, ¿no? Hay gente que dice que son las tarjetas perforadas. Yo las tarjetas perforadas no termino de verlo, ¿vale? Porque es algo que en realidad ya se estaba utilizando en la industria textil y lo que hicimos fue adaptarlo para la informática, pero el microprocesador, el paso de los transistores al microprocesador, es lo que sentó las bases del hardware que tenemos hoy en día, ¿no? O sea que para mí este es el primer hito que hizo historia. El siguiente fue, pues bueno, cuando estos dos señores, Bill Gates y Paul Allen, pues decidieron crear el intérprete de Basic para el Altair 8800. Yo no soy tan mayor como Gonzalo, con lo cual no lo vi, ¿vale? Pero sí que sé que fue uno de los primeros dispositivos que se empezaron a vender en masa, ¿no? Que tuvo mucho éxito. Se vendía en kit a través de una revista y esto, junto con el trabajo que se hizo para el sistema operativo que después se utilizaría en masa, lo que sentó las bases del software masivo, como lo conocemos ahora, para mí eso es otro de los hitos que hizo historia. El tercero es claramente de IBM, ¿no? Ahí yo creo que no hay ninguna duda. IBM lo que hizo con los IBM PCs fue juntar el trabajo que se había hecho, por un lado, en el mundo del hardware y por otro en el del software. Y lo unió, ¿no? Le dio sentido a esas dos líneas de trabajo. El cuarto fue Windows 95. Y os cuento. Hasta la fecha, la informática no era algo que fuese para todo el mundo. Era para una minoría, ¿no? Era para lo que la podías encontrar en escenarios de donde había científicos, donde había gente más técnica, para una élite más adinerada que se podía permitirlo, pero no era algo masivo. Windows 95 lo que permitió es hacer posible la visión inicial de Microsoft, ¿no? De un ordenador en cada hogar. Por eso para mí es otro hito que hizo historia. El quinto obviamente fue la llegada de Internet, ¿no? Y Internet ha posibilitado muchas cosas. Y no estoy hablando de cuando se inventó como herramienta de comunicación militar, sino de cuando se popularizó a finales de los 90 con Netscape e Internet Explorer. Pues ha dado pie a otras cosas como las redes sociales y demás que han cambiado un poco la manera en que comunicamos. Pero Internet como tal, la popularización, fue algo que hizo historia. El último hito ya es la llegada del smartphone. Y de nuevo, no voy a hablar del smartphone cuando se inventó por primera vez, ¿no? Seguía siendo algo de nicho, era algo que se utilizaba en empresas, mundo empresarial, etcétera, ¿vale? Pero no era algo masivo. Estoy hablando de cuando se popularizó, de cuando empezamos a tenerlo en nuestros bolsillos, ¿no? Cuando los consumidores empezaron a utilizarlo. Y ese último hito, pues claramente se lo debemos a Apple. Entonces, para mí esos son los 6 hitos que nos han traído a donde estamos hoy, ¿no? Son 6 disrupciones, 6 cosas que han cambiado la historia de la tecnología, en la que Microsoft ha estado presente en 4 de ellos. 5 si queremos considerar que Paul Allen y Bill Gates crearon Microsoft cuando tuvieron la visión del potencial que iban a tener los microprocesadores. Y aquí es más o menos donde nos encontramos hoy, ¿no? En un mundo donde hay multitud de dispositivos diferentes. Tenemos, pues bueno, ya lo veis en pantalla, tenemos móviles, tenemos tabletas, tenemos PCs, tenemos los televisores, pero al final, a pesar de que podemos crear aplicaciones y las podemos utilizar desde ahí, hoy en día podéis crear aplicaciones e instalarlas en todos estos dispositivos. Pero la experiencia es algo demasiado diferente entre cada uno de ellos, ¿no? No es algo común, no es algo que estemos utilizando de forma uniforme en todos estos dispositivos. Y es verdad que poco a poco pues hemos ido añadiendo nuevas cosas gracias al cloud, ¿no? Estamos sincronizando ya sea pues la música, las fotos, cualquiera está haciendo eso, ¿vale? No estoy hablando de Microsoft, estoy hablando de que cualquiera hoy en día puede hacer, tiene algún tipo de mecanismo de sincronización. De hecho, algunos utilizan nuestra plataforma cloud, otros no, ¿vale? Pero esto es donde estamos ahora. Y la pregunta cuando veo esto, vosotros que sois técnicos también, ¿no pensáis que podemos hacer algo más que sincronizar? O sea, sois ingenieros, estáis trabajando con la tecnología, ¿de verdad pensáis que tenemos que limitarnos a sincronizar? O sea, ¿voy a tener un tablet con el que no pueda imprimir? ¿Por qué? ¿Tengo que utilizar un PC solo para trabajar? ¿O un tablet solo para ocio? No tiene ningún sentido, ¿verdad? O sea, es que yo creo que tenemos los sistemas operativos, tenemos la tecnología, tenemos el cloud, tenemos, como decía, toda la tecnología al alcance de nuestra mano para poder hacer algo más. Y poder tener una experiencia que nos podamos llevar en cada uno de estos dispositivos de manera más única, ¿no? Y aquí es un poco, pues, si empiezo a hablar de Microsoft ahora sí, cuando llega nuestra gente de marketing, y desde el cariño os lo voy a decir, ¿vale? Cuando llega nuestra gente de marketing dice que hemos reimaginado Windows. Yo os lo reconozco, o sea, yo reimaginado no lo utilizo en una conversación normal nunca, ¿vale? Porque es una palabra un poco rara para mí. Pero lo que sí creo que hemos hecho, más que reimaginado, es que creo que hemos sentado las bases de una nueva revolución en el mundo del PC. Y hablo del PC no como estos dispositivos que tenemos aquí encima de la mesa. Hablo del PC como personal computing. Y es verdad lo que decía Gonzalo, ¿no? Estamos ante una nueva era en Microsoft. Una era donde tenemos una visión, que es la de dispositivos y servicios, de forma única, que nos podemos llevar a cada una de estas, con una única experiencia que nos podemos llevar en todos estos dispositivos. Y aquí no voy a utilizar palabras de 2.0 o 3.0 o estas cosas que le gusta tanto a la gente, ni siquiera 8.0, ¿vale? Por mucho que me guste el 8. Lo que vamos a hacer es empezar a ver a Microsoft por lo que es a día de hoy, no por lo que si os habéis quedado en una imagen de Microsoft de hace 5 años, 6 años, 3 años, no sé cuántos años son, ¿vale? Pero si os habéis quedado en esa visión, yo os recomiendo que empecéis a verla con nuevos ojos, por lo que hace hoy y por lo que es hoy. Por favor, ¿podéis aumentar la música? Muchas cosas que han cambiado en Microsoft en los últimos años y no se trata de un simple cambio de logo con más colores. Hemos cambiado ya no solo por todos los productos que estamos lanzando o que hemos actualizado, sino también por la manera en la que enfocamos esta industria, ¿no? Que es cada vez más cambiante, más dinámica. Nosotros tenemos una visión muy clara desde Microsoft de hacia dónde se dirige la industria. Algunos podréis estar de acuerdo, otros no, es lógico, es cuestión de estadística, ya lo hemos visto, la curva de la difusión de la innovación. ¿Vale? Pero ese cambio que estamos viendo nosotros, esa visión nos marca el camino de hacia dónde nos tenemos que dirigir y de cuál tiene que ser nuestra contribución en los próximos años para la industria. Y ese camino obviamente empieza para nosotros con Windows. Windows no hace falta que os lo diga yo, ¿no? Sabéis que es algo súper importante para nosotros. Para nosotros es la base de todo. Es obviamente un sistema operativo, claramente, pero también es una plataforma y es un canal. Porque es lo que nos va a permitir distribuir nuestras aplicaciones, nuestros juegos. Esto representa una oportunidad excelente para los desarrolladores, pero también para los usuarios, porque nos va a permitir llevar esa experiencia de servicios y dispositivos de forma combinada, ¿no? En cada uno de estos dispositivos y aprovechando las capacidades de cada uno de ellos, ya sea un tablet, ya sea un PC, ya sea un PC-tablet, o un tablet-PC, o un convertible, o la pantalla de 82 pulgadas que tenemos con Windows 8, o cualquier otro dispositivo de los que están haciendo los fabricantes y que todavía ni siquiera hemos pensado un nombre para él. El siguiente hito en todo esto, la siguiente parada en este camino es obviamente Windows Phone. Y aquí sabemos claramente, somos conscientes que no es la primera plataforma móvil del mercado a día de hoy, pero sí que hemos hecho algo diferente con Windows Phone, no nos hemos limitado a copiar o clonar algo que ya existía, ¿vale? Lo hemos dotado de una experiencia diferente, de funcionalidades que son únicas. Tenemos incluso hasta mes de diciembre. Yo siento, no me lo he podido aguantar. Lo más importante de Windows Phone es que está conectado con Windows. Windows Phone 8 y Windows 8 comparten el mismo kernel. Y eso es increíble, porque al final nos posibilita a los desarrolladores a trabajar, y lo veremos en las siguientes sesiones, a trabajar de forma única con ellos. Pensad, a día de hoy hay 700 millones de dispositivos con Windows 7. Ni siquiera voy a hablar de XP, ¿vale? Que todavía tiene una cuota bastante alta de mercado. Simplemente Windows 7 son 700 millones de dispositivos, que son actualizables a Windows 8. Y que si visteis el build, sabréis que en 3 días se actualizaron 4 millones. Es brutal. No hay ninguna plataforma a día de hoy que de forma única tenga un tamaño parecido al que tiene Windows. La siguiente etapa, obviamente, es el cloud, ¿no? Estamos hablando de cloud continuamente. En Microsoft somos una empresa de dispositivos y de servicios. Acabamos de ver los dispositivos. Azure, nuestra plataforma cloud, es lo que nos va a permitir crear y conectar los dispositivos con los servicios. Es el pegamento que lo une todo. Y ya no solo para desarrolladores.net, sino que también para desarrolladores Java, para desarrolladores PHP, para desarrolladores Ruby, para Node.js. No es simplemente para desarrolladores, también es para los IT pros. Un IT pro, un administrador de sistemas, gracias a la infraestructura como servicio que tenemos en Azure, va a poder desplegar sus máquinas virtuales, sus servidores en nuestra plataforma. Y no tiene por qué ser Windows, puede ser también distribuciones Linux, de las que tenemos bastantes soportadas. Yo no sé si vosotros habéis tenido alguna vez la oportunidad de trabajar en la implementación de un data center vuestro. Yo, antes de unirme a Microsoft, hace unos años ya, tuve la suerte, ¿vale?, entre comillas, de tener la gran diversión, también entre comillas, de tener que montar dos data centers junto con mi equipo en alta disponibilidad. Y os aseguro que a día de hoy, salvo por muy contadas excepciones, es algo que no repetiría, ni por costes ni por tiempo de implementación. Si seguimos avanzando en todo esto, nos vamos dando cuenta que cada vez se va creando algo más complejo, ¿no? Todo esto con los nuevos dispositivos, los servicios, vamos viendo que nos van llegando nuevos retos, sobre todo para los administradores de sistemas, para los IT pros, que se convierten en una pieza clave de todo esto. Estamos viendo como debido al cloud vamos a tener que ser capaces de tener profesionales y de tener herramientas que nos permitan el poder coger nuestros servidores y subirlos al cloud, volver a coger los que están en el cloud y llevárnoslos a nuestro data center de nuevo, sin lock-in, ¿de acuerdo? Eso es algo que vamos a necesitar hacer seguro. Vamos a tener también que gestionar entornos cada vez más complejos, donde tenemos... vamos a tener máquinas físicas, vamos a tener máquinas virtualizadas, vamos a tener nuestro data center, nuestro cloud privado, nuestro cloud público. Vamos a tener que ser capaces de gestionar todos estos entornos híbridos. Gonzalo comentaba también el tema de la consumerización de IT, el Bring Your Own Device. IBM, estaba hablando el otro día con una persona que me decía que IBM ya tiene políticas de Bring Your Own Device para sus empleados. Cada vez es más complejo el entorno donde estamos, y es ahí donde vamos a encontrar cómo Microsoft está incorporando novedades, nuevas funcionalidades, nuevos productos que nos permitan tener todo este entorno más controlado. Desde mejoras en la virtualización, gracias a Hyper-V, que ya está en la versión 3.0, pero también en System Center y en Windows Server 2012, un sistema operativo muy pensado para poder gestionar estos escenarios y para pensado para el cloud. Obviamente, si seguimos avanzando, necesitamos hablar de herramientas de desarrollo, ¿no? Había gran parte de desarrolladores aquí dentro, con lo cual tenemos que hablar de Visual Studio y de las soluciones ALM. Visual Studio es la herramienta que nos va a permitir crear aplicaciones, ya sean las aplicaciones tradicionales como las aplicaciones modernas, ¿vale? Vamos a poder crear aplicaciones para Windows, para dispositivos móviles, para el cloud, plugins para Office, para la web, obviamente. Pero si estáis en un proyecto de desarrollo, sabréis perfectamente que desarrollar no es simplemente coger un editor de texto y ponerse a programar. Hay muchas más cosas, ¿no? Necesitas escenarios de depuración avanzada. Tiene mucho que ver con el trabajo en equipo. Y ahí es donde entran las soluciones de ALM, ¿no? Es donde entra TFS. Cuando creamos TFS por primera vez, yo creo que marcamos una tendencia, ¿no? Porque lo que hicimos fue el no proporcionar un simple repositorio de código como habíamos tenido hasta ahora con SourceSafe. Lo que hicimos fue crear todo lo que era la herramienta para poder gestionar un proyecto de desarrollo, que tiene mucho que ver, como decía, con el trabajo en equipo, con el control de versiones, con el despliegue continuo, con la integración continua, obviamente, con la gestión de las builds, ¿no? También con todo lo que tenga que ver con la gestión de las tareas, de nuestro proyecto, ya sea utilizando metodologías ágiles, como pueda ser Scrum o Kanban, que tenemos en un extremo, pero también metodologías como CMMI, que espero que nadie tenga que trabajar con eso. Estoy, no, no veo muy bien las caras, no sé si alguien está ahí escondido diciendo, no, son yo, me han descubierto. No es tan malo, dicen por ahí. Bueno, hay gustos para todos, obviamente, y necesidades para todos. Lo que está claro es que gracias a TFS vamos a poder hacer todo esto. Y lo que vamos a poder hacer también es que habréis visto que poco a poco hemos ido incorporando nuevos roles, ¿no? Porque como decía, no significa que estemos ahí programando solo sin hacer nada más. Tenemos varios roles en un proyecto. Tenemos a los desarrolladores, obviamente, pero también a los testers funcionales, los diseñadores, arquitectos, ¿vale? Tenemos a los desarrolladores de base de datos. Y alguien está diciendo, oye, ¿y en qué proyecto se da eso? Porque yo no tengo tanta gente. ¿Vale? No significa que esté en toda esa gente, significa que nosotros adoptamos esos roles. En algunos casos estará dividido en varias personas, otros será uno único que lo haga. Pero sí que se da toda esa situación y gracias a Visual Studio y a TFS vamos a poder permitirnos eso. Fijaros que al final, si empezamos a hacer un poco de recap de lo que hemos visto, vamos viendo que en Microsoft lo que tenemos son los dispositivos, tenemos los servicios, tenemos las herramientas para poder gestionar todo eso y obviamente tenemos las herramientas de desarrollo para poder crearlo. Eso es lo que forma la base, lo que constituye la base de lo que vemos nosotros, ¿no? De esa visión de hacia dónde nos tenemos que dirigir con la industria. Voy a comentaros otros dos productos que, aunque no formen parte de esa base, yo creo que suponen una fuente de inspiración para nosotros de lo que se puede hacer, ¿verdad? En pantalla tenéis Kinect, es el primero de ellos. Kinect, yo creo que no hace falta que lo presente, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Kinect es el dispositivo de consumo que más rápido se ha vendido en la historia. Y cuando lo creamos nosotros, ¿qué es lo que dijimos? Vamos a hacer el mando para tus juegos, si vas a estar ahí sin tener que interactuar con nada físico, no tienes que sujetar nada en la mano, puedes gestionarlo todo estupendamente, para juegos. Y eso es lo que lanzamos nosotros, ¿no? El sé tú el mando. Y cuando lo pusimos en la calle empezasteis todos vosotros a cogerlo, a hackearlo, lo maltratasteis, otros le dieron más cariño, ¿vale? Pero al final se está utilizando en un montón de sitios que a nosotros ni se nos habría ocurrido. De hecho, hoy en la otra sala se están presentando proyectos donde se está utilizando en la industria médica y tenemos a proyectos donde el cirujano, cuando está con las manos esterilizadas, pues puede coger, puede gestionar gracias a Kinect para poder ver el historial del paciente, poder ajustar la luz para que apunte donde quiera él sin necesidad de tocar nada, ¿no? Que sería un poco engorroso con las manos sucias de una operación. Lo estamos viendo también en rehabilitación, donde un paciente con una lesión física, pues por ejemplo, puede estar controlado para ver que está realizando los movimientos adecuados para recuperarse. Lo estamos viendo en turismo, en el Centro de Innovación de Turismo hicieron un proyecto, por ejemplo, donde podías visitar una ciudad, podías visitar un escenario sin tener que desplazarte físicamente. Lo estamos viendo también como probadores virtuales, en bancos, en seguros, en un montón de sitios que nosotros no habíamos pensado. El siguiente, y ya con esto acabo, es Xbox. Y aquí no voy a hablar de Halo 4, ¿vale? Aunque me gustaría. No voy a hablar de Gears of War, que es el que realmente me gustaría, ni de Forza, que también le damos un poco de vicio con unos amigos. Voy a hablar de Xbox por lo que se está transformando, que es en el dispositivo de entretenimiento, ¿no? Del salón. Y ahí tenemos todavía muchísimo espacio por recorrer. Hay muchas cosas que se puedan hacer. Pero a día de hoy, ya con lo que tenemos, ya estamos viendo parte de ese cambio. Yo mismo, yo soy uno de ellos, ¿eh? Lo digo de verdad. Soy uno de los que están utilizando la Xbox durante más horas para ver películas y para escuchar música que para jugar. Y os aseguro que no he dejado de jugar. ¿Vale? Con la llegada de productos como Smart Glass, no sé si lo habéis visto, si lo conocéis o no, pero Smart Glass está ya disponible en la Windows Store, está también para Windows Phone, está también para otras plataformas. Lo que nos permite es poder interactuar con la Xbox de manera diferente, ya sea como mando a distancia de la Xbox, que es el escenario más básico, pero también para poder ampliar información, poder tener una experiencia adicional a los contenidos que estamos viendo. Podemos coger, si estamos viendo una película, y ver qué actores aparecen en esa escena, cuáles han sido sus otras películas, ¿no? ¿Qué otra filmografía hay del director de esa película, o ver los comentarios del director. Como decía, son cosas que todavía falta mucho por recorrer, que tenemos muchas cosas por delante que se pueden hacer, pero que es impresionante la cantidad de cosas que ya se están haciendo a día de hoy, ¿no? Y ahora sí que con esto ya acabo. Para recordar un poco lo que hemos visto, ¿no? Hemos estado viendo con un pequeño juego, con unas cuantas preguntas, el tamaño de nuestra industria, ¿no? Del impacto que tenemos nosotros con nuestra tecnología, nosotros otra vez todos juntos, ¿no? En nuestra industria, del impacto que tenemos, de cómo gracias a nosotros un montón de gente utiliza la tecnología, gente que habitualmente no lo habría hecho, ¿no? Hemos visto también un repaso de cuáles han sido los momentos históricos que nos han llevado hasta aquí y de cuál es nuestra visión desde Microsoft. Una visión que une dispositivos y servicios en una misma experiencia. El año pasado, por estas fechas, estuve haciendo una keynote para un grupo más reducido de profesionales, algunos hoy están aquí y seguro que se acordarán de esto, y dije que con las betas de todos los productos que tenemos a día de hoy, dije que estaba llegando un momento excepcional, impresionante, para ser técnico especializado en tecnologías Microsoft, ya seas desarrollador o ya seas IT Pro. Hoy, cuando veo los productos que tenemos en la calle, pero sobre todo los proyectos que estáis haciendo vosotros, con nuestra plataforma, con nuestras herramientas, os aseguro que estoy más convencido que nunca. Es una nueva era para Microsoft y de verdad estoy súper orgulloso de teneros a todos vosotros conmigo hoy. Muchas gracias.